Gustavo, bienvenido a Uniminuto Radio, buenos días.
Buenos días a ti y a tus oyentes, gracias por la invitación.
Gustavo, en primera instancia, ¿cómo vio desde su parte literaria y también cinematográfica esta jornada del pasado domingo, que fueron unas elecciones en un momento del mediodía atípicas?
Bueno, sí, sucedieron cosas que no deberían suceder, mucha improvisación por parte de la organización electoral. Al final se superó ahí con algo macondiano, como sacar fotocopias para poder ejercer el derecho al voto, pero bueno, es parte de toda esta comedia que se llama Colombia.
Me enteré, Gustavo, por diferentes publicaciones que usted donará su salario como congresista. ¿Es eso cierto?
Sí, sí, completamente cierto. Fue una promesa de campaña. Además, fue un requisito que exigí en el momento de aceptar la candidatura, es no tener sueldo político, porque yo no quiero ser político. Entonces, sí, tocaba hacer eso.
Bueno, aquí...
y yo creo que ese dinero cae mejor en algunas fundaciones y luchadores sociales y bueno,
eso,
de construir una escuela, alguna cosa se puede hacer con eso.
Sí, señor. Entonces todavía no está decidido a dónde irá ese dinero, ¿cierto?
Estoy en este momento con los asesores mirando como un proyecto importante para sacarlo en adelante en esos 4 años, porque siempre son más de 1.500 millones de pesos.
Wow.
Y en 4 años, en 4 años, más de 1.500 millones de pesos, vea.
Gustavo, ¿y entonces de qué va a vivir usted?
No, yo sigo escribiendo, yo tengo mi oficio y he hecho las consultas y yo creo que yo puedo seguir escribiendo normalmente, he vivido de eso y a eso debo, digamos, mi estabilidad económica, entonces no necesito otra actividad, sino la que hago.
De la que hace. Y decía usted previamente, Gustavo, que no le gusta este tema de la política. Entonces llega...
¿Por qué se metió a eso,
sí,
entonces?
Sí, porque está en el Congreso.
Sí. ¿Por qué tomó la decisión?
Pues mira...
¿O para qué?
Había varios retos. Uno, pues la gente siempre me decía que yo no hacía sino criticar y que criticar es muy fácil desde las redes sociales, y es verdad. Me retaban todo el tiempo. Lo segundo, ya yo venía haciendo política, digamos, de la buena política, haciendo activismo por el voto en blanco hacía mucho tiempo, y haciendo también control social con los premios Carroña, con marchas contra la corrupción y todas estas cosas, pero ya dar el paso definitivo se dio el año pasado en diciembre, después que escuché que el presidente del Partido Centro Democrático en la convención de ese partido dijo que el primer acto de gobierno sería hacer trizas la paz. Creo que ahí ya dije yo, aquí no me puedo mantener neutro, yo creo que la paz hay que defenderla, ha traído muchos beneficios, ha salvado vidas, y me parece muy mezquino que después de desarmar a las FARC ellos quieran echar para atrás todo, y ahí sí tomé partido, la verdad me dio un poco de cólera eso.
Señor Bolívar, el Congreso realmente cuando uno lo mira en perspectiva es bastante complejo. Realmente,
es una telenovela.
Sí, no solamente eso, hay que saber de leyes, hay que saberse mover políticamente. La experiencia que hemos tenido con otras personas que de los medios han llegado al Congreso no ha sido nada grata. Recuerdo el caso de Lizarazo, que llegó con bombos y platillos y realmente salió bastante golpeado. Realmente entrar a ese
varios
mundo,
del mundo del espectáculo,
sí,
no les ha ido
sin
muy
nada,
bien.
Nada, les ha ido bastante mal, más bien. Realmente entrar a ese mundo es muy complejo. ¿Cuáles son sus armas o sus herramientas o sus capacidades para estar allí y poder hacer una gestión interesante?
Bueno, mire, yo he venido escribiendo sobre la realidad del país hace mucho tiempo. De hecho, uno de mis proyectos, que es una reforma electoral, para que no pase precisamente lo del domingo, lo sustento en un libro que escribí que se llama Así se roban las elecciones en Colombia. Es una investigación de fraude electoral de más de 5 años, de leer actas electorales de todo el país y escribir ese libro. O sea que, distinto a mis colegas del mundo del arte que han llegado, yo creo que yo traigo una preparación implícita. Además, en el año 90, al 93, fui asistente personal en el Consejo de Bogotá de Enrique Parejo González, acuérdense, el ministro de Justicia,
sí, señor, que
recibió un atentado. Yo he sido asistente de él por muchos años, es un jurista, un abogado muy importante, y he aprendido muchas cosas, pero aparte de eso, lo que les digo, el trasegar por esta realidad y escribirla me ha dado mucho bagaje. Pero como uno no tiene que sabérselas todas, pues hay una unidad de trabajo legislativo que le permite a uno tener unos asesores muy importantes en esas materias que uno quiera intervenir.
Señor Gustavo Bolívar, ¿cómo conjuga? Yo quiero que entender algo que no he podido entender en mucho tiempo. Yo lo sigo a usted de muchas maneras, leo sus comentarios muy interesantes, tiene ideas de protesta, ahora anuncia la donación de su salario, que es una enorme cantidad de dinero, como nos lo acaba de contar, con el contenido de las novelas sobre violencia, sobre el uso de las mujeres por parte de los narcotraficantes. ¿Esto cómo se entiende? Porque para la mayoría de las personas, las películas de las tetas, si hay paraíso o no hay paraíso, pues realmente es una expresión un poco fuerte que no todo el mundo alcanza a entender. Yo tampoco. ¿Cómo conjuga usted esas dos posiciones vitales suyas?
Exacto, es desde la óptica de quien lo mira. Los que la ven, porque hay mucha gente las critica sin verlas, se dan cuenta que son solamente denuncias sociales. Que empecé no solamente con Sin Tetas No Hay Paraíso, sino mucho antes con un programa que se llamaba Unidad Investigativa, donde denuncié hay muchos casos de corrupción, de violencia. Después con Pandillas, Guerra y Paz, que fue también otra denuncia social sobre las pandillas juveniles de Ciudad Bolívar. Después pasé a ese, pero ha sido como mi género, no lo he tomado desde un punto de vista comercial. De hecho, Sin Tetas No Hay Paraíso, que fue el que me abrió las puertas internacionales, digámoslo, fue un libro que tuvo su primera edición de 500 ejemplares. Y pues para que la gente tenga una idea, 500 ejemplares no dan ni siquiera $1,000,000 al escritor. Uh-huh. Pero después se volvió un boom y se internacionalizó y llegó a vender 1,000,000 de ejemplares, pero no era mi intención ni siquiera, porque la discusión con la editorial era vendemos 1,000 o vendemos o sacamos 500, que de pronto se nos quedan y cosas de esas. O sea, yo no lo hacía por eso. Ya en lo de la percepción que tiene la gente sobre el efecto de estas novelas, pues yo creo que más que yo decirlo, porque obviamente me voy a defender, se puede ir uno a la práctica y mirar los ejemplos. Entonces yo a la gente le digo, ¿qué televisión? No podemos culpar a la televisión de la violencia, es una falacia, porque entonces en la época de la Inquisición no existía televisión, ni luz siquiera existía, y en el 48 cuando aquí los colombianos se sacaban la lengua por la garganta, el famoso corte de franela, en la época de la violencia aquí no existía ni siquiera televisión. Entonces, pero si nos remontamos a tiempos más próximos, uno dice, bueno, ¿qué televisión vieron Pablo Escobar, sus sicarios? ¿Qué televisión vieron todos estos hombres del cartel del norte del Valle, los del cartel de Cali, que fue que violentaron este país? ¿Qué televisión vieron los paramilitares que descuartizaron miles de colombianos con motosierra? Y uno pues hace cuenta, si eso, esa violencia irrumpió en los 80 y 90, ellos tuvieron que haber visto televisión de finales de los 70 y comienzos de los 80, y ahí están los títulos para que ustedes los investiguen. No había ningún programa de violencia. Sí. Existía, era Yo y Tú, existía Don Chinche, Esmeralda, Topacio, bueno, una cantidad, sí, de novelas inofensivas totalmente.
Señor Bolívar, usted en el Senado de la República, ¿qué sector de la sociedad va a representar? Y con esto digo, bueno, uno pensaría que Gustavo Bolívar o se iría por el lado de las artes, o como lo dijo anteriormente, dejaría de criticar y haría un poco más de control político, o haría algo sobre la Comisión de Paz del Congreso. ¿A qué le apunta Gustavo Bolívar en el Senado de la República?
Un poco de todo, pero en lo que me siento bien es en la lucha contra la corrupción.
Okay.
Y en un proyecto educativo. Yo creo que este país tiene esos dos problemas que van muy concatenados de la mano. El mayor problema de Colombia es la corrupción. De hecho, de la corrupción nace la violencia. Uh-huh. Pero también nace de la ignorancia, de cómo estos políticos se han asegurado que el pueblo no tenga una suficiente una educación de calidad para poderlo someter cada elección para comprarles el voto, ya sea vía ignorancia o con dinero. Entonces ahí es donde yo digo, tenemos que trabajar mucho en la educación. Ahí es donde tenemos que, esa es la yugular para arreglar los problemas del país.
¿Y para la corrupción?
Y la corrupción, obviamente, hay que seguir haciendo control político, hay que seguir insistiendo en medidas más fuertes contra los corruptos, pero también denunciándolos. Mire que denunciándolos uno les va quitando espacio. Ya en esta elección el Congreso va a tener un poquito más de gente decente luchando contra esas malas costumbres políticas. Antes había cuatro gatos ahí gritando y no hacían nada, pero ahorita ya vamos a hacer como 20 y pico, o sea, 20 y pico gatos ya hacemos más bulla y vamos a tener una bancada más sólida.
Gustavo, ¿cómo ven las presidenciales? Primera vuelta el 27 de mayo, luego precisamente de la votación el pasado domingo, y las declaraciones además de Gustavo Petro pidiéndole a Sergio Fajardo y a Humberto Lacalle que se unan los tres y enfrenten a la extrema derecha.
Sí, mire, yo creo que ningún candidato hoy en Colombia tiene los votos suficientes para salir elegido. Tienen que ambas facciones tienen que unirse. No hay otro camino. Pero yo dije una frase ayer precisamente en la W Radio que está haciendo carrera, ¿no? Y es que la percepción mía en este poco, este mes y medio que llevo de política, y es que la derecha no tiene problema, prefiere compartir el poder a perderlo, mientras que la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo. Ese es el problema, un problema de egos.
Sí.
¿De egos por parte y parte o solo un lado?
No, aquí, no, Gustavo Petro está desde que empezó la campaña llamando a todo el mundo a la unión, pero no han querido. Ahora que están un poco desinflados en las encuestas, es posible que ya estén considerándolo, pero sigue la soberbia. Yo creo que la izquierda ha tenido ese problema toda la vida.
Sí, ahí les toca bajar el ego a cada uno de ellos y quizás
a todos,
desistir.
Poner un poquito de ego al lado y uh-huh. construir algo, una propuesta sólida.
Pero, Gustavo... Respetuosamente se lo digo, pues quienes hemos trabajado en fuentes políticas conocemos a Gustavo Petro y él también tiene un ego
grande,
bastante grande, sí.
Bueno, si lo tiene o lo tenía, pues yo creo que lo está dejando de un lado porque es el que está llamando a la unión desde que empezó esta campaña. Inclusive, no obstante haber tenido casi 3 millones de votos sin un solo peso, sin recursos, vuelve y llama a la unión. Entonces, no sé esa parte del ego ahí donde la dejó, pero por lo menos la está dejando a un lado, se nota en estos pronunciamientos.
Gustavo, a las 9:13 también, ya para cerrar, una pregunta también de curiosidad. ¿Quiénes fueron las personas que votaron por usted?
Yo pienso que salieron muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que les ha gustado el tono, que saben que este país ha estado arrinconado por el miedo y de repente hemos tenido unas posturas poco valientes, pero más de la mitad de esa votación obviamente es de Gustavo Petro, porque yo no tengo un trabajo político, no tengo bases, no tengo, digamos, una base electoral como para haber sacado esa votación tan grande. Entonces yo sí sé que la gente me está despremiando ahí un poco la fidelidad al candidato, haber estado casi siempre en los momentos más difíciles a su lado y defendiendo su proyecto.
Sí, un momento difícil fue precisamente el de Cúcuta, ¿no? Usted estaba en esa caravana, claro. Cuando...
Grabando en vivo el atentado, imagínese.
¿Ah, usted era el que llevaba la cámara?
Sí, uh-huh. Sí.
Yo era el que estaba grabando, claro.
Sí.
No, era un celular, yo simplemente me iba a grabar el descenso del candidato del carro al parque porque me han dicho que había un poco de hostilidad y dije, voy a grabar para que queden pruebas por si la gente no nos cree.
Y se le vio...
A presentar todos esos hechos y eso fue alargándose hasta que llegó todo... Lo que ustedes ya vieron ahí en el video.
Exactamente, y al final de los hechos ocurridos, pues se le vio a usted bastante y dirigiéndose precisamente o directamente a integrantes de la Casa de Nariño, ¿no?
Sí, no, pues en ese momento uno pierde los estribos porque la verdad estábamos muy sorprendidos de que no se puede hacer política en este país. Se había solicitado la plaza con anterioridad, el alcalde la negó, después contrataron 7 buses con gente para ir a sabotearla. Después llega el SMAT a echar gases a nuestra manifestación, que era muy... Pues ahí están las otras. Lo puede decir cualquier alcalde de Colombia. Hemos hecho más de 40 manifestaciones multitudinarias sin un herido, sin una pared rayada, dentro de la mayor pulcritud, porque tienen que venir a echarles gases. Llegaron a acabar con la manifestación. Y después, pues, lo de los tiros que están, veremos, porque estamos en investigación. Para que la gente sepa si fueron disparos o una piedra biónica. Pero eso queda ahí, esperemos que
hubiera sido así sea piedra o disparo, eso descalabra, mata a cualquiera.
No, y es violencia, claro. Es una violencia y es un atentado.
Si una piedra es capaz de hacerle eso a un carro blindado, pues estamos mal. Sí. Porque un tiro sí va a pasar derecho.
Gustavo,
una piedra de titanio.
Vamos, bueno, muchas gracias.
En los próximos 4 años estaremos hablando.
Queremos, Gustavo, verlo allá.
Lo llamaremos,
sí, señor.
Queremos conversar con usted. Muy amable.
Con todo el gusto.